Cuba en la semana. Las noticias de más impacto en el acontecer cubano a través de nuestras plataformas informativas, Radio, Televisión Martí y martinoticias.com.
Comenzamos la segunda parte de Cuba en la semana con estas noticias.
Cuba es uno de los países que más censura en el mundo, según publicó el Comité para la Protección de los Periodistas. Nuestra colega Grisel González recogió las opiniones del periodista independiente cubano Rolando Rodríguez Lobaina.
El Comité para la Protección de Periodistas publicó el listado de las naciones que más restringen, censuran e intimidan a los periodistas con penas de cárcel, acoso y les restringen el acceso a Internet para callarlos. Eritrea ocupa el primer lugar. Le sigue Corea del Norte, Arabia Saudita, Etiopía, Azerbaiyán, Vietnam, Irán, China, Myanmar y Cuba en el décimo lugar. La lista se basa en una investigación sobre el uso de tácticas para el acoso a los periodistas. Los países de esta lista también se encuentran entre los que más encarcelan a periodistas, según el conteo anual de periodistas presos. Sobresalen China, Arabia Saudita, Myanmar y Etiopía con el mayor número de periodistas encarcelados. Dentro de la lista también se encuentran las naciones del mundo donde el acceso a la Internet está sumamente restringido. Sobresalen los países gobernados por partidos comunistas como Corea del Norte, Vietnam, China y Cuba. Detalla que en Cuba solo una pequeña porción de la población tiene acceso a Internet a pesar de las inversiones del exterior para conectar a la isla. La CPJ dice que el acoso es una de las tácticas que utilizan en al menos 5 de los países más censurados. En Cuba, por ejemplo, señalan que hay periodistas independientes sujetos al acoso y detenciones por parte del Estado.
Es una tarea difícil porque es una actividad perseguida por el gobierno. De hecho, el régimen cubano ha orientado a todas las instituciones del Estado, al personal administrativo, que en ningún local de Cuba se puede grabar, no está autorizado a grabar. Y de hecho están autorizados además de eso a reprimir, que pueden arrebatarte la cámara, romperla, o sencillamente puede ir a parar a unos calabozos.
También sobre el mismo tema, desde La Habana el periodista independiente Iván García explicó en el programa Cuba al Día cómo las autoridades cubanas tratan a los integrantes de la prensa independiente en comparación con el oficialismo.
Acaba de salir el reporte del Comité para la Protección de los Periodistas, con sede en Nueva York, que coloca a Cuba en el décimo lugar en su lista de los países con mayor censura a los medios de prensa en el mundo. Y dice textualmente el informe del CPJ, que son sus siglas en inglés, que los medios están bajo control del Estado y Cuba tiene el clima más restrictivo de las Américas en materia de libertad de prensa, entre otras cosas. Iván, ¿cuáles son tus primeras impresiones sobre este reporte del Comité para la Protección de los Periodistas?
Desde 1995, cuando me inicié en el periodismo independiente, en cada lista anual, ¿no?, que hace la CPJ de Nueva York o Reportero Sin Frontera en París, Cuba siempre está a la cola, ¿no?, de los países que no respetan la libertad de expresión. Así que no es nada nuevo. El único país en el hemisferio occidental que no acepta, no tiene prensa libre, ¿no?
Iván, citándote otro párrafo, me gustaría hacer una especie de paralelo, si es que se puede en este sentido. El país que aparece con mayor censura a la prensa en el mundo es Eritrea. Y dice el párrafo del reporte del Comité para la Protección para los Periodistas, que Eritrea, donde los periodistas con frecuencia se enfrentan a la disyuntiva de marchar al exilio o ir a la cárcel, y donde incluso los periodistas de los medios estatales viven con temor a ser arrestados, pues aparece en el último puesto, el país con los mayores niveles de censura en el mundo. Ahora, Iván García, ¿en qué se diferencia esta descripción al caso de Cuba?
Con la administración de Raúl Castro, ¿no?, la autocracia de Olivo ha dado un giro en ese aspecto, y ahora no condenan a los periodistas, aunque sigue ahí pendiente en el aire de la República la ley 88, ¿no? Puede que contempla sanciones hasta 20 años de cárcel solo por escribir de manera libre, sin mandato. Es evidente, sí es cierto, que por ejemplo los propios periodistas oficiales se tienen que autocensurar. Aquí tú conoces, Omar, que el periodismo oficial depende, ¿no?, de unas directrices que emana del Departamento de Orientación Revolucionaria, cada vez que cumple órdenes, ¿no?, de la élite que gobierna aquí en el país, y tienen que hacer el periodismo por mandato. En cuanto a los periodistas independientes, son menos, ¿no?, comparado con hace 10 años, los que detienen o acosan. Sobre todo los que vimos en la capital, los más reconocidos, no creo que hace muchos años los servicios especiales los molesten. Pero fuera de La Habana, estoy pensando ahora mismo en los periodistas de distintas agencias estas independientes, en Holguín, en Santiago de Cuba, en otras provincias fuera de La Habana, sí, yo sé que reciben otro tipo de tratamiento, ¿no? Y hay algunos, creo que un par de ellos, que están incluso detenidos o esperando juicio. No los sancionan por escribir, siempre le buscan un pretexto, ¿no?, la policía política, para poder enjuiciarlo.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, adscrita a la OEA, exigió al gobierno de Cuba que garantice la seguridad de los trabajadores de Cubalex, organización independiente que asesora en materia de derechos humanos. Nuestro corresponsal en Washington, Luis Alberto Muñoz, tiene la información.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, emitió una medida cautelar a favor de los miembros cubanos del Centro de Información Legal Cubalex, quienes estarían siendo objeto de hostigamientos y amenazas, según indicaron los afectados, al solicitar la protección que la Comisión otorga en estos casos. El organismo especializado de la OEA informó este jueves que, tras analizar los alegatos de hecho y de derecho, considera que la información recibida demuestra que los miembros identificados de Cubalex se encuentran en una situación de gravedad y urgencia, puesto que sus vidas e integridad personal estarían en riesgo. En consecuencia, de acuerdo con su reglamento, la Comisión solicitó al Estado de Cuba que adopte las medidas necesarias para preservar la vida e integridad personal de los miembros de Cubalex. La CIDH pidió también al gobierno cubano que permita a los beneficiarios desarrollar sus actividades como defensores de derechos humanos sin ser objeto de actos de violencia y hostigamiento en el ejercicio de sus funciones. La medida cautelar otorgada a Laritza Diversen Cambara, Bárbara Estrabao Bichili, Yamara Rodríguez Curvelo, Yacer Rojas Valdés, Claribel Moreno Camejo, María de los Ángeles Bonet Hevia, Eliezer Cutiño Rodríguez, Yureisi Ceballos Pendones, Yunieski San Martín Garcés, Jaima Pérez León, Rolando Antúnez Gómez y Carlos Manuel Cortada Cardoso, todos miembros de Cubalex. Además, se pidió al gobierno cubano que informe sobre las acciones que debe adoptar a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar y así evitar su repetición, indicó un comunicado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El domingo pasado se alcanzó la participación más baja en las elecciones municipales realizadas en Cuba en las últimas 3 décadas. Adriel Reyes ahora amplía la información.
Cuando faltaba una hora para cerrar los comicios del domingo, solamente habían votado el 85.19% de los cubanos, la cifra más baja en 34 años, donde la media histórica había sido del 97%. Al respecto, dijo Dagoberto Valdés de la revista Convivencias.
Ahora no pueden votar muchas personas más. La anterior votación fueron 90 y pico%, luego ha bajado considerablemente.
Eso significa que casi 1.200.000 cubanos no se habían presentado a las urnas en las primeras elecciones municipales, donde se nominaron 2 opositores al sistema, Hildebrando Chaviano de Plaza de la Revolución y Junior López de Arroyo Naranjo.
La diferencia tiene 70 votos entre la que quedó en el primer lugar. Esto, como quiera que sea, fue un éxito. Yo lo considero un logro grande, gigantesco, y haberlos visto pálidos temblar en el conteo, ya eso es suficiente para que yo esté sumamente satisfecho.
Aunque según el reporte oficial, el opositor Juniel López no obtuvo la mayoría de los votos, para él...
Y voy a seguir representando ese nombre que ellos me han puesto ahora desde delegado. Y voy a luchar por tratar de hacerle su vida un poco mejor, más fácil, ahora que la comunidad me demostró esa voz, ahora voy a estar más fuerte al lado de él.
A pesar de las presiones para que la población cubana acuda a las urnas, para el periodista independiente de La Habana, Julio Aliaga Pesán, lo sucedido este domingo marca una victoria.
Lo que sigo pensando es que lo importante es que por primera vez la oposición democrática se presentó y motivó la discusión en los lugares donde se presentó.
Llevándolo al argot del deporte nacional.
Lo que hay en la calle. La isla fue subcampeón, pero para todo el mundo es el campeón. Nosotros fuimos el segundo lugar, pero para todo el mundo ganamos. Y eso fue lo que pasó.
A la más baja tasa de participación en las elecciones municipales en Cuba, hay que sumarle las boletas en blanco y las que fueron anuladas.
El doctor y activista cubano Giovanni Jiménez considera que las recientes elecciones en su país fueron una farsa, aunque 2 opositores lograron participar en el proceso. El autor del blog Ciudadano Cero, quien se encuentra en Ecuador temporalmente por motivos de trabajo, conversó con Radio Martí.
Yo creo que las elecciones de Cuba en este momento son una falta en todos los sentidos. En todos los sentidos, son una falta desde el punto de vista de su propósito social hacia el país. Y una falta en sí, porque ya no engaña a nadie. Yo creo que es un esquema que está ya caducado, que no va a resolverle nada a ese país, por lo cubano lo sabe. Y el hecho de que hayan incluso se han postulado dos delegados a la nivel de circunscripción, esto no dice nada. Eso incluso en el caso hipotético de que hubiesen salido, se sabe que tampoco resuelven nada, porque las primarias estas a nivel de circunscripción poco resuelve, nada tiene de trascendencia y sería más de lo mismo. O sea que yo pienso que esto ya, esto es de hoy sobre mojado, decir que, las elecciones en Cuba son una falsa. Efectivamente, siempre han sido y a veces temas lo serán siempre.
Hildebrando Chaviano, el candidato opositor que se presentó el pasado domingo a las elecciones municipales en La Habana, añadió 51 votos más a los 138 obtenidos al confirmar la existencia de un tercer colegio electoral. A continuación, las declaraciones realizadas por Chaviano a Radio Martí.
Originalmente me habían dicho que eran tres colegios, pero nada más pudimos localizar dos. Nadie nos pudo o nos quiso decir dónde estaba el tercer colegio. Incluso el otro colegio, que no era donde yo voté, lo encontramos por cuenta propia, unos amigos y yo. Ellos fueron, estuve un observador ahí en ese colegio, y el tercer colegio, que me habían dicho que había, pero que no aparecía en ninguna parte, nadie supo darme la dirección. Al final, el día de ayer, cuando salieron los votos finales, aparezco yo con 189 votos. Entonces, quiere decir, los demás también habían aumentado. Quiere decir que sí existía el tercer colegio, que era un colegio incógnito, pero los votos que saqué ahí me los pusieron. O sea, que se prestó eso para que también hubiera manipulación y todo, pero en realidad yo no estoy pensando mucho en si hubo trampa, fraude. No, yo creo que con los votos que saqué es suficiente para demostrar que sí se puede y que hay una crítica al sistema por parte de la población, porque con la biografía que me pusieron, que haya 189 personas en esta circunscripción que se atrevan a votar por mí, quiere decir que la crítica es fuerte y el gobierno creo que debe escuchar eso.
Junto a Chaviano también se presentó como candidato opositor por otro municipio, Juniel López, quien obtuvo 233 votos para quedar en segundo lugar del ganador, que consiguió 576.
Por otra parte, activistas de la sociedad civil cubana lanzaron en la isla dos iniciativas ciudadanas para proponer una nueva ley electoral y otra de asociaciones. Amado Gil, del programa de Radio Martí, Las Noticias Como Son, conversó con algunos de los opositores cubanos involucrados en el proyecto.
Le han denominado Hora Ciudadana y se propone recoger propuestas legales concretas para el cambio democrático desde la ley, a través de la ley y hacia el Estado de Derecho. Según el activista cubano Manuel Cuesta Morúa, coordinador de Consenso Constitucional, en Cuba urge una nueva ley de asociaciones y partidos políticos y una nueva ley electoral. Al menos, eso es lo que plantea la mayoría de los cubanos consultados desde hace más de 2 años a través de los foros de democracia deliberativa.
Lo que refleja algo interesante, inicialmente que la gente está queriendo algo más que comer, algo más que vestirse, algo más que la vivienda, la gente está queriendo elegir.
Dijo Cuesta Morúa que la participación de dos opositores en dos circunscripciones de La Habana en las recientes elecciones municipales demuestra que hay un camino por donde transitar hacia un cambio. De hecho, la abogada independiente Laritza Diversén, directora de Cubalex, va a presidir la mesa de trabajo sobre la propuesta de una nueva ley electoral.
Es inconcebible la forma de elección del jefe de Estado y Gobierno, que actualmente es el presidente del Consejo de Ministros. También tiene que cambiar. La ley tiene muchísimas deficiencias y sobre algunos puntos que todavía no se pronuncia. También habría que analizar ahí si, por ejemplo, el derecho de las personas que están sancionadas debería eliminarse. El otro punto sería la nacionalidad, si los que están emigrados pudieran o no, porque uno de los requisitos para poder elegir y ser electo es la residencia dentro del país.
Según Cuesta Morúa, se está hablando de un proyecto a mediano plazo que en su momento será presentado ante la Asamblea Nacional del Poder Popular.
Acompañado de una campaña y generando toda la presión ciudadana pacífica, civilizada, para que el Estado, la Asamblea del Poder Popular, no pueda hacer oído sordo al reclamo. La gente está reclamando.
Trascendió además que la mesa de trabajo sobre la ley de asociaciones y partidos políticos estará presidida por el también abogado independiente, Wilfredo Ballín.
El gobernador de la Florida, Rick Scott, aseguró que el levantamiento del embargo al gobierno de Cuba tendría un efecto negativo sobre la industria agrícola del estado.
La agricultura es una parte vital de nuestra economía y el levantamiento del embargo podría dañarla en forma irreparable, consideró en un comunicado el republicano Scott.
Por cierto, en la capital estadounidense, el Congreso está considerando la posibilidad de expandir la exportación de productos agrícolas a Cuba. Es un tema que inquieta a los que trabajan la tierra tierra en el estado de la Florida. Gina Barroso, del programa de televisión Martí Antena Live, conversó sobre el tema con el profesor Bill Messina de la Universidad de la Florida.
Los expertos calculan que este año la isla importará comida y productos agrícolas valorados en $2,000 millones. Los agricultores del norte del país desean acceso al mercado isleño.
Ahora Cuba está teniendo que importar, dice el gobierno, el 80% de sus necesidades totales de alimentos. La facultad con que yo trabajo sugiere 60%. Mientras que importen esa cantidad, las posibilidades de que puedan exportar en grandes cantidades a corto plazo no es muy buena.
A diferencia del resto de la nación, en el estado de la Florida, los agricultores se preocupan por lo inevitable, el día en que Estados Unidos importe desde Cuba.
Básicamente producimos los mismos productos en la misma época del año. Es una competencia adicional.
Según el profesor Bill Messina, experto en economía agrícola y que desde 1992 dirige un programa de colaboración con sus homólogos de la Universidad de La Habana, la preocupación para la Florida es válida.
La mayor preocupación son plagas y enfermedades como la enfermedad del dragón amarillo, que fue importada y ha tenido efectos devastadores en la Florida. Lo que necesitan desesperadamente es inversión extranjera y tecnología.
El embargo impide el libre comercio y exige pago en efectivo al recibir Cuba la mercancía.
Son uno de los más altos riesgos de crédito en el mundo. Están recibiendo crédito de muchos países con financiamiento de pagos extendidos. Será interesante ver cómo harán sus pagos.
Y en base a que Cuba importe el 80% de sus alimentos, el subsecretario del Departamento de Agricultura, Michael Skews, dijo en el Congreso que Estados Unidos debiera ser el principal vendedor de la isla.
Skews explicó que en estos momentos es la Unión Europea el principal exportador de cereales a Cuba, pero que en el futuro Estados Unidos debería proveer el trigo, el maíz y el arroz que Cuba necesita.
Numerosas compañías de Estados Unidos tratan de determinar las oportunidades y negocios en Cuba, pero un canal de negocios norteamericano advierte que muchos podrían encontrar que las cosas no son tan fáciles como esperan en Cuba.
En un reportaje, el canal CNBC subraya que mucha gente olvida que no es solo lo que Estados Unidos haga, sino también lo que haga Cuba, al citar a John Kabulich, presidente del Consejo Económico y Comercial de Estados Unidos-Cuba.
Añade que eso no es Dubái a 90 millas de Estados Unidos diciéndonos, por favor, véndeme tus productos, al subrayar que Cuba no puede comprar lo que no puede pagar.
Por su parte, Kirby Jones, un consultor que mantiene antiguas relaciones con el gobierno cubano y labor en la firma Alamar Associates, augura que en la isla, en caso de que no se flexibilicen aún más las sanciones, podrán abrirse oportunidades para la minería, la agroindustria y el turismo.
Sin embargo, advierte que los estadounidenses no pueden descansar únicamente en el poder de sus marcas, sino que tendrán que averiguar cómo funciona el mercado cubano, qué necesita y quiénes son sus competidores.
La Unión Europea y el gobierno de Cuba acordaron iniciar en junio un diálogo estructurado en materia de derechos humanos tras concertar la próxima ronda de negociaciones para normalizar sus lazos bilaterales.
La comisaria de Política Exterior del bloque europeo, Federica Mogherini, confirmó que en Bruselas la reunión bilateral en junio, sin ofrecer más detalles sobre el fondo de dicho diálogo, al hacer el anuncio de forma conjunta con el canciller cubano Bruno Rodríguez, tras una reunión de casi 2 horas.
La próxima ronda de negociaciones para el acuerdo de diálogo político y cooperación que negocian ambas partes también se realizará en una fecha no precisada en el mes de junio.
El objetivo de estos contactos, que se decidió intensificar en ritmo y nivel tras el viaje reciente de Mogherini a La Habana, es tratar de concluir un acuerdo a finales de año, según recordó la responsable de la diplomacia europea.
Y desde Santa Clara, el líder opositor Guillermo Fariñas analizó en el programa Cuba al Día de Radio Martí las negociaciones que realiza el gobierno cubano tanto con la Unión Europea como con Estados Unidos.
Todo según pinta el escenario internacional, pues estas maniobras están funcionando. El gobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo, se acaban de anunciar al menos dos acuerdos en el plano del sector de la salud. Se acaba de anunciar oficialmente la visita del Papa Francisco a Cuba. ¿Hasta qué punto tú crees que van a tener éxito estas gestiones que está haciendo el canciller Bruno Rodríguez Parrilla?
No, pienso que si se mantienen firmes los compromisos que se han hecho conmigo y con otros miembros de la oposición interna que hemos viajado por Europa y por los países de la Unión Europea, si se mantienen firmes de que ellos van a exigir los derechos humanos sobre cualquier otra cosa, estas realmente gestiones van a ser infructuosas. Ahora, si hay complicidad con el régimen, indiscutiblemente que va a ser exitosa. Eso, indiscutiblemente, hay que dejar que el tiempo diga, puesto que el gobierno cubano sabe que hasta el 2016 cuenta para lograr levantar la pensión común y lograr levantar el embargo económico que tiene Estados Unidos contra Cuba. Sabe que a partir del 2016 todo depende de las elecciones en Estados Unidos y ellos no quieren arriesgarse a tener que hacer concesiones políticas. Estamos hablando de una de las delfinas de la política internacional cubana, la periodista Cristina Escobar, que estaba diciendo que cuando está haciendo un resumen de la visita del gobernador de Nueva York, dice que lo importante es abrir tanto la puerta que si regresan los republicanos al poder no se puede cerrar ya. Esa es la filosofía que se está actuando en Cuba. El régimen cubano indiscutiblemente está actuando de manera muy presionada y creo que tanto Estados Unidos como la Unión Europea están de acuerdo en las exigencias que están haciendo al gobierno castrista, pero aquí es una cuestión de que si los empresarios, tanto europeos como norteamericanos, logran convencer y diríamos hasta comprar a las autoridades tanto europeas como norteamericanas, entonces en realidad habrá una traición a la causa de más de 57 años del pueblo cubano. Si esto no ocurre, entonces indiscutiblemente el gobierno cubano tendrá que comenzar a hacer medidas hacia cambio de la política interna con respecto a su oposición.
Y terminamos Cuba en la semana con estas noticias.
Un tribunal de apelaciones en Cuba hace firme la sentencia contra un joven que operaba una señal de satélite en La Habana y le niega la posibilidad de una vista oral. Amado Gil tiene una entrevista con Mauricio Noa, quien ahora espera la citación para ir a cumplir la sentencia.
Un poco difícil de creer, pero cierto.
Así respondió Mauricio Noa a lo que sucedió la pasada semana en el Tribunal Provincial de La Habana, cuando estaba pautado el juicio de apelación por una condena de 3 años impuesta en diciembre por operar y distribuir una señal de satélite más conocida en Cuba como la antena.
Me llamaron como a las 3 de la tarde y cuando me llamaron me fue para darme la sentencia por escrito. No se realizó el juicio. Me molesté, pregunté, me dice no, se le hizo firme su sentencia y no es necesario realizar el juicio.
Noa, padre de 2 niñas de 11 y 24 meses respectivamente, fue condenado en diciembre a 3 años de cárcel bajo un supuesto delito de receptación. Apeló la sentencia y le fijaron juicio de apelación para el pasado día 14, pero según consta en el documento de sentencia que se le entregó, el tribunal no encontró mérito para realizar el juicio.
Padre, es injusto porque ni siquiera me dieron la oportunidad de defenderme.
Mauricio Noa asegura que su señal de satélite era legal, pues se pagaba mensualmente en los Estados Unidos. No niega tampoco que la distribuía entre vecinos, pero insiste en que la severidad de la condena demuestra que el caso fue convertido en un caso político.
Yo considero, aparte de que no es injusticia, yo considero un caso de cuestión de política. Mi caso amado, no es para sentencia. Nunca en este país ha sido una sentencia por tener una antena. Una multa quizá de 10.000, 15.000 pesos, es cierto, pero no para meterme 3 años preso.
Ahora espera la citación para ir a cumplir cárcel.
Mi vida se me va a convertir en un infierno a partir de que yo pegue un pie en prisión.
En la semana, nuestra página de la internet martinoticias.com indicó que las noticias más leídas fueron las tituladas ¿Quiénes son los cubanos ricos? ¿Dónde está el mayor del Minin, Ortelio Abrantes? yudocas y militares para golpear a las damas de blanco en Cuba.
Al mismo tiempo, martinnoticias.com dio a conocer que las noticias más escuchadas a través de su red de Internet fueron las tituladas «Seguridad del Estado orienta a no gritar más Cuba sí, yanquis no», «Accidente en la autopista nacional cobra la vida de un joven cubano» y «Reafirman sentencia contra joven cubano».
Martinoticias.com también indicó que los videos más vistos a través de su página de la Internet fueron «Salsero cubano de Miami graba video en La Habana Vieja», «¿Qué cambia con la eliminación de Cuba de la lista de patrocinadores del terrorismo?», «Emprendedores en Cuba crean versión de empresa de transporte».
Y así llegamos al final de Cuba en la Semana. Ingeniero de sonido Raúl Tábanes Estrella. Guión, coordinación y producción de Paul Rodríguez. Les hablamos
Eduardo Luján
y Rafael Martínez Sexto.